Bueno, y continuamos con el tema 3, que dijimos que era el tema central para la educación social, porque habla de la acción educativa en una sociedad diversa para la democracia, la equidad, la participación. Y se trataba de desarrollar una praxis, una forma de trabajar de forma intencional en una realidad compleja. Y para eso llegamos a ver una serie de precedentes y hoy nos tocaba llegar al modelo que propone el tema, aunque que advierte que no hay ninguna receta posible para que se pueda prever de antemano, sino que todo tiene que ser aplicado a cada realidad. Pero sí nos podemos enfocar o tener una serie de un marco de decisiones, de ideas previas que pueda ajustarse o podamos llevar a cada situación y lo ajustemos allí en cada momento. A las situaciones y a las personas. Ten en cuenta que esto siempre es un trabajo conjunto, grupal. Por lo tanto, tenemos que poner todos de acuerdo y tenemos que llegar al consenso con las personas que van a actuar, ¿no? Entonces, el marco es el gráfico que tenéis en el libro, en el que pasamos a describir y con eso enfocamos la forma de llevar a cabo la praxis. Queremos transformar la realidad. Dijimos que transformar tenía claras diferencias con el cambio, porque es intencional, se hace mejor, el cambio es automático, aleatorio. Bueno, esa transformación es lo más importante, es decir, una especie de evolución en la buena dirección sería el punto culminante de nuestro trabajo. Por eso en el gráfico está en el centro y arriba la finalidad última. La transformación es a la vez, como todos los demás elementos de la praxis, un objetivo final y también un proceso, una guía de trabajo durante. Tenemos que observar y calibrar cada momento, cada una de las personas, o sea, todos los componentes de la sociedad, si nos dirigimos a esa finalidad o no, qué posibles alternativas o posibles desviaciones estamos detectando, qué hacer para corregirlas, y las finalidades siempre pasarán por democracia y justicia, que hemos ido apuntando antes, ¿no? La democracia es participar en las decisiones y la justicia es el concepto de equidad, que no era la igualdad absoluta, sino la dar a cada una de las personas lo que necesite, una vida digna. Y cada persona va a ser muy diferente. Su necesidad es la equidad. Bien, esto requiere que, o sea, si logramos la participación y la equidad, lograremos la minimizar la exclusión y maximizar la capacidad de decisión de las personas de participación. El proceso transformador siempre es lento, normalmente penoso. Puede haber hacia atrás, pasos largos, pasos cortos y no se acaba nunca. Podemos estar en sociedades más optimizadas o menos, pero siempre en alerta porque hay una evolución constante. Y ya dijimos que esa evolución no tiene por qué ser lineal, puede dar muchos rodeos y recovecos de forma impredecible. Lo que tenemos que hacer es estar siempre en, no en guardia, sino simplemente en una fórmula dinámica. La vida es movimiento. Si no hubiera movimiento, un ser vivo que no se mueve es esclerótico, no. La sociedad también. La sociedad es una interrelación en la que tomamos y damos. Por lo tanto, la idea es que estamos siempre en una ola, ¿no? Como el mar se mueve, la sociedad se mueve. Las transformaciones, si las logramos orientar y contener, probablemente vayan acumulando objetivos y mejoras. Cualquier objetivo, a lo mejor puede servirnos, aunque sea bastante utópico, como orientación de dirección, igual que nos podemos orientar con una montaña para seguir una dirección. También podemos tener objetivos de largo alcance para que nos ayuden a no perder el rumbo. Y además que nos den la energía que nos puede dar la esperanza de poder alcanzar. Ya vimos también que estamos trabajando en sistemas complejos, esa teoría de sistemas en la que a veces pequeñas intervenciones, pequeños cambios provocan reacciones grandes. En ese sentido, se da la imprevisibilidad. No hay que perder de vista que cualquier acción puede ser útil y no perder la esperanza. Los otros dos elementos que componen el triángulo de la praxis: la participación y la crítica. Ya vimos en el tema 4, veremos la participación, la ciudadanía, más a fondo. Y la parte crítica, todo el mundo tiene que participar en la transformación y participar en las decisiones, en la dirección de la transformación. No es una cuestión que nadie imponga, sino que las personas tienen que decidir o poder decidir su propio futuro dentro del sistema social que nos afecte. Y sobre todo tienen que poder criticar el estatus actual desde su punto de vista y conjugar los puntos de vista y tomar decisiones conjuntas sería una sociedad sana funcionando. Y hacia ahí es a lo que debe tender nuestra práctica. Fomentar tanto el pensamiento como la actitud crítica, es decir, el análisis y la participación del ánimo y la esperanza. En el gráfico, el triángulo tiene interconexiones mutuas entre todos los elementos y es una interconexión no accidental, sino central. Es imposible que cambie uno sin que afecte a los demás. A veces uno es el elemento central que tiene los otros, carencias o por acciones particulares. A veces es otro. A veces es uno el objetivo en el que nos centramos. A veces es otro. Y todo esto va cambiando. Va cambiando. Y nosotros también nos podemos ver como, por lo tanto, como objetivos o como procesos, es decir, como lugares a los que ir o como formatos de qué hacer y cómo movernos en cada momento. En este estos tres elementos de la práctica están en un mundo en el que partimos de un análisis, una visión propia, que al menos tiene estos tres componentes. Al menos es dinámica y cambiante de la diversidad que hemos analizado también y la relación en cuanto a comunicación humana. Es decir, el marco en el que trabajamos, la participación en la crítica, tiene todas esas características que hemos ido analizando también. En este caso, enfatizamos el dinamismo como el cambio necesario que siempre se da en toda sociedad, la diversidad en el punto que la vimos en el primer tema y el segundo, y la relación como un elemento simbólico y comunicativo, que es como se producen las relaciones humanas. Entonces, vamos a ver qué implica, bueno, y como podéis ver, después en el marco hay una... Nuestra praxis nos llevará a aprender o ver las consecuencias de lo que estamos haciendo en ese contexto, porque todo esto ya hemos dicho que no se puede pasar de un contexto a otro, se puede tener como referente, pero en cada lugar hay que tomar decisiones nuevas. Pero un análisis desde un punto de vista más alejado, además del análisis interno, en la acción, digamos, provocará el aprendizaje y la evolución. El aprendizaje o la evolución más global o la visión más global nos puede ayudar a mantener también ese punto de vista amplio que es necesario. Bien. Como viene en el punto siguiente, describe toda la cuestión que el modelo, el marco, implica una especie de consejos prácticos para la praxis, valga la redundancia. Acordaos que la praxis era una transformación de algo complejo, no era fabricar nada, sino acompañar el cambio y la evolución de una realidad compleja. Y la primera consecuencia es, el primer consejo práctico es darnos cuenta de lo que implica esta relación triangular tan estrecha. No se puede transformar sin participación, sin crítica y viceversa. Por lo tanto, tendríamos que fomentar, en cualquier caso, la participación. La participación no puede ser o no debería ser limitada a actos puntuales, votos, decisiones pequeñas, sino en una comunicación fluida y completa, sustantiva, en los planteamientos de los análisis y en las tomas de decisiones. Y la implicación supone un esfuerzo personal, una voluntad de las personas por estar ahí y por aportar su propio punto de vista crítico. Para que una mejora se sustancie y realmente satisfaga a las personas, debe darse esta parte de participación. La mejor medida de forma despótica o externa, aunque alguien pueda pensar que objetivamente es buena, las personas necesitamos tener sensación de control sobre nuestra vida. Pero es que además, si alguien participa y logra ciertos cambios, los acepta y los sigue participando, con mucha más fuerza y está en guardia ante posibles retos futuros. Es decir, la participación sustantiva, cuidarla mucho. Segundo, el contexto, o sea, hemos dicho que la praxis solo sirve en el contexto donde se hace, requiere ajustarla a ese contexto, requiere pensar muy bien lo que estamos haciendo, requiere aprender de la práctica y hacer cosas. Las cuestiones teóricas o los modelos importados son muy difíciles que funcionen, y menos aún si son recetas técnicas. Tenemos que parar, pensar constantemente. El educador tiene que fomentar, pararse a reflexionar a menudo, y a la vez tiene que predicar con el ejemplo y realizar autocrítica a menudo, ver si se está adaptando a los objetivos que estamos buscando, a la realidad concreta, al contexto donde estamos, cuestionar lo que estamos haciendo y sobre todo que nos cuestione nosotros también. Es decir, empezar por el ejemplo, por el propio ejemplo, y siempre tener en cuenta el foco. Estas dos ideas, claro. Bien, todo esto parece una reflexión un poco vacía, pero sí que sirve en la práctica el estar en guardia, no abandonarnos a una rutina cotidiana, y de vez en cuando preguntarnos lo que estamos haciendo, si no nos hemos perdido en esa rutina del objetivo que tenemos al principio, tenerlo siempre presente por ahí rondando, ¿no? En cada lugar vemos cuál es la realidad que la gente percibe y de forma participada, y de ahí marcamos los objetivos y todo eso. Y siempre, siempre recordar ese principio, ¿no? Luego, la parte de la comunicación, las relaciones, es muy importante porque las personas solo pueden participar de esta forma. Y para que se establezca una comunicación requiere un formato, un espacio, y eso es donde podemos trabajar. Espacios y formatos que respeten, que cuiden la participación, seguros, que fomenten la participación, que la dinámica se favorezca y se aproveche lo que cada uno pueda aportar, o intentemos aprovecharlo, al menos poderlo compartir. Si queremos que haya crítica constructiva, tiene que haber una seguridad. Nosotros, en este caso, como educadoras, educadores, somos, bueno, no, se podría haber muchas analogías, pero ninguna sería buena, ¿no? Podemos ser los tripulantes. Es un barco sin capitán. Un barco sin capitán que se mueve en un océano proceloso e imprevisible, pero donde tenemos más o menos una dirección donde queremos ir, o al menos podemos debatir la dirección a la que queremos ir. Nosotros somos una especie de orientador que ayuda tanto a la decisión como a la dirección, a la autodirección de las personas. Sería un barco sin jerarquía. Eso corre mucho riesgo, corre el riesgo de que alguien tome el poder, que imponga la jerarquía. Por eso los espacios, por eso la participación, la crítica constante y que no se pueda en ese sentido sí que no se pueda ningunear o anular. Ya vimos el otro día que una injusticia suele salir de muchas formas. Muchas veces sale como un problema en el que normalmente las víctimas de las injusticias o las minorías peor tratadas son las que hacen acciones problemáticas y se analiza como una anomalía que hay que reparar y no indagamos en problemática real de fondo que ha originado todo el proceso, ¿no? Nuestra visión amplia perder de vista todo eso. A largo plazo también. No solo problemas de hoy para mañana, sobre todo en esa parte, se extiende mucho a pensar en pequeños pasos que nos dan seguridad y rara vez los incardinamos, encadenamos con un objetivo a largo plazo, ¿no? Conseguir algo, aunque sea pequeño, justifica acciones, sirve para hacer memorias y discursos, pero perdemos de lo que habría que hacer de verdad. La diversidad, volvemos a la diversidad, ya hemos hablado de las categorías, los problemas que tienen las categorías, lo leéis también. Una categoría ayuda a entender un mundo complejo, pero a fuerza de simplificarlo y perder detalle, pueden ser de ayuda muchas veces, de hecho lo son, en su justa medida, pero hay que vigilar continuamente que no nos hagan perder el rumbo. En cualquier caso, y aquí abundamos de lo que vimos la otra vez, son limitadas en el sentido de que captan una parte de la realidad muy pequeña, muy simple. Son consensuadas socialmente, es decir, culturales, creadas por una cultura, por una razón cultural, normalmente con intereses creados, no son neutras, ni sirven para cualquier situación, aunque nosotros las percibamos así. Nuestros tópicos, nuestro tipo los percibimos como ciertos, como aplicables en cualquier sitio. No olvidar que son construcciones sociales que responden a actitudes. Le damos valores a las cosas a través de eso. Y por eso mismo legitiman ciertas estructuras, normalmente jerárquicas o desiguales, porque se normalizan, naturalizan, no llaman la atención, porque encajan con esos valores que hemos dicho y mantienen privilegios. Cuesta mucho ver cuesta mucho ver la realidad, o sea, la realidad etiquetada cuando estamos dentro de ella, pero en el momento que hay un poco de perspectiva, y sobre todo con el tiempo, solo ver cómo van cambiando las cosas en el pasado, nos da idea de la fuerza de las etiquetas y de los posibles perjuicios que pueden ocasionar. Aquí algún ejemplo puede ser, por ejemplo, la consideración de las enfermedades mentales. El manual de diagnóstico de enfermedades mentales, si es el DSM, diagnóstica de estadística, como se diga, que lleva funcionando bastantes décadas en el mundo de la psiquiatría y la psicología y ha ido cambiando completamente lo que se consideraban enfermedades en algunos. Bien que hay cuestiones técnicas que vas cambiando los límites de una enfermedad, si se encuentran causas, efectos, relaciones, límites, bien, eso es técnico, pero hay otras que son puramente valores. Por ejemplo, ese manual ha llegado a tener como enfermedad el homosexualismo, la transexualidad, ha evolucionado. Entonces, en el momento en que se estaba impulsando el manual que tenía esos contenidos, la mayoría de gente está de acuerdo que eso era una enfermedad. Por supuesto, si hubiéramos preguntado a los protagonistas, que por ejemplo, los movimientos homosexuales, que les ha costado mucho dolor, que se acepten, ahora bueno, todavía en muchos sitios cuesta que se acepten, pues no hubieran dicho lo mismo. Ni entonces, ni ahora, pero para que dé la fuerza, ¿no? Y probablemente ahora mismo tengamos también en el DSM y en muchas otras instituciones sociales muchos conceptos y etiquetas que en el futuro nos parecerán arcaicas e injustas. Hay siempre algún interés detrás de eso. Puede ser simplemente mantener el privilegio o el miedo al cambio. El reparto de recursos suele ser importante. Pensar, por ejemplo, en los derechos políticos, ¿no? Una persona que por una sentencia, yo creo que antes también una persona cuando era condenada perdía los derechos políticos y no podía votar. Ahora también hay circunstancias en las que ocurre eso, ¿no? Una persona se puede declarar incapaz, a lo mejor por algún criterio que se establece en el DSM, en el manual de trastornos mentales, y bueno, declarar incapaz a una persona implica que tiene un tutor que le lleva las cuentas. Hace poco salía en los periódicos la cantante esta, no sé cómo se llama, que por cuestiones de drogadicción le administraba la fortuna, porque gana bastante dinero su padre, y bueno, tiene un juicio. ¿Veis que hay unas consecuencias muy claras de etiquetas y que no somos conscientes hasta que no las rompemos? Bueno, pues eso. Los conceptos que podemos sacar de la praxis del modelo que hemos visto antes, del marco, por darle un nombre más preciso. Y bueno, y con esto, con las categorías, podríamos cerrarlo diciendo que son injustas siempre, porque cada persona es única y especial. No hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos monocigóticos son iguales. La vida les trata diferente y las reacciones en su cuerpo también. Es decir, somos tan complejos que no hay nadie igual a otra persona. Y ahí tenemos que volver a que conocer a una persona no consiste en etiquetarla, sino mantener un espacio de comunicación abierto, porque siempre iremos cambiando. Es decir, ninguna persona se puede reducir a una categoría. Y lo último que vimos también al principio en este tema, decimos que qué podemos aprender de la praxis, qué podemos sacar. La praxis, recordar que hablamos de que la podemos analizar en los movimientos sociales. Bueno, tengo planes también en nuestro trabajo. Dijimos que lo que podemos aprender, la visión holística esta que nos permite sacar de la experiencia oriental para el futuro y sacar conclusiones, tenía por lo menos varias vías que podía producirse. Y si empezamos por la última, que este ya lo vimos también. La evolución esperamos que sea acumulativa, pero obviamente variable. Mantenemos la acción y la esperanza de todos los implicados o tratando de que nadie se descuelgue. Esto no es ir todos a una o todos juntos, eso sería imponer, sino crear espacios de participación suficientes y abiertos y ver que cada uno puede tocar y dejar pozos ahí, dejar. El incidental es uno de los aprendizajes que ocurren muy a menudo cuando algo no está planificado. Claro que planificamos siempre, pero en paralelo se producen accidentes que se aprenden muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, muchas veces nos ayudan a tener una perspectiva diferente de lo que estamos haciendo. Por eso mismo que es incidental, planeado. Informal, a pesar de todos los formatos que queramos poner, la acción humana está ocurriendo en todas partes, la acción social está ocurriendo en todas partes, por lo tanto, siempre va a haber oportunidades, aunque nuestro eje sea formal. Los espacios, yo qué sé, entre personas, el humor, el afecto, la empatía, en fin, siempre va a haber. Acordaos que el cambio está ocurriendo siempre. Entonces, formal o informalmente están ocurriendo cosas. De todas formas. Práctico porque estamos siempre sobre el terreno. No nos vamos a ninguna teoría. Nos llevamos teorías, pero nos llevamos al terreno. Y cada día estamos aprendiendo. Tácito, aprendemos mucho más de lo que nos podemos reportar, lo que hemos creer. Si tenéis experiencia en algún trabajo, os daréis cuenta que con el tiempo hay una especie de fluidez o funcionamiento que no sabes por qué, pero las cosas te resultan mejor o más fáciles. Bueno, es el poder de la experiencia, ¿no? Cosas que se van consolidando, automatizando por debajo y facilitando los procesos. Y bueno, y con todo esto tenemos la relación entre el educador y la transformación, la que queríamos pintar. Nos quedaría la parte de las actividades derivadas, la parte práctica de comentario. Y una vez que nos propone este tema, me parece muy interesante la primera. La primera, estamos viviendo una especie de distopía ahora mismo, con el virus en directo, y habla de eso, de cómo a veces el miedo paraliza los cambios, como una actitud que fomente miedo, actitud que de alguna forma proponga posibilidades de empeorar, logra un efecto de conservación, ¿no? ¿A quién le interesa conservar? Bueno, pues al que tiene la sartén por el mango, obviamente, y a quién le interesa cambiar al otro. Las distopías o el futuro o las posibilidades de acabar en lugares desagradables o formatos desagradables, aunque sea un, ahora mismo tenemos el ejemplo, ¿no? Aunque sea una epidemia, una pandemia, por supuesto que afecta a mucha gente y todo eso, pero es la imagen de la prensa, de la política, que nos dan lo que influye, no la pandemia en sí. No hay ninguna valoración objetiva que nos pueda decir esto es con un peligro de 8 sobre 10. Es una valoración social. ¿Qué hacer? El miedo a moverse o no moverse también, político y social. Mira, hay otro ejemplo ahora mismo en España, que es el volcán. Hay un volcán. Si recordáis, los primeros días cuando empezó a escupir lava, no había otra cosa. Era el volcán destruyendo cultivos, casas, peligros, la gente sin nada. Era un bombardeo constante. Hace, ¿cuánto lleva el volcán? 2 meses. Se nos ha olvidado. Cero, no existe. El volcán hace lo mismo que estaba haciendo el primer día. Se cagaba, terremotos, explosiones, destruye casas, cultivos. Se acabó. Esa es el uso informativo de las distopías y las utopías, porque somos sensibles a las novedades, tenemos ciertos miedos, y la prensa, igual que la política, utiliza o se aprovecha esas tendencias para crear la agenda que le interesa, ¿no? La agenda que tenemos, de la que habla la gente, habla de lo que habla en los periódicos, de lo que habla en la televisión, ¿no? Bien, pues la cultura o la producción cultural, no hablo, os he puesto los ejemplos reales, pero las distopías suelen darse en películas, en novelas, fantasías en las que se destacan las posibles consecuencias negativas de algo. Y eso, de alguna forma, crea la semilla de la posibilidad. La gente piense que eso podría ocurrir. Y de alguna forma modifican la realidad y crean condiciones para que tengan efectos. Muchos productos culturales tienen este efecto de producir ese miedo. Y bueno, y también los que tratarían de hacernos creer que existen utopías más que distopías, lugares a los que podríamos llegar y estar mucho mejor, en cierto modo también generan ese tipo de reacción, siempre y cuando no sean exageradas, estúpidas. Bueno, en las producciones culturales la configuración de la realidad es evidente. No solo los historiadores y los expertos deciden y dejan asentado qué es lo que ocurrió en un periodo, sino también las películas, novelas y las cualquier forma artística o cultural socialmente relevante. Por ejemplo, las películas de un género de cine, que es las películas del western, del oeste, la conquista del oeste de los Estados Unidos, a nada que nos fijemos, son la inmensa mayoría son los pobres granjeros que sufren el ataque de bandidos, indios y tal. Y si a poco que estudie la historia, es tremendamente injusto que esas tribus indias estaban en su tierra y fueron y los echaron. Es decir, ¿cómo le hemos dado la vuelta? Totalmente. O ahora mismo, siguiendo con el tema o con la cultura, han celebrado el Día de Acción de Gracias, que es cuando una serie de colonos no se murieron de hambre porque recibieron la ayuda de una tribu nativa. Esa tribu nativa no les habría no haberles ayudado porque se exterminaron, ¿no? Bien, que veáis que el fenómeno cultural produce una distopía y bueno, podemos comentarlo de mil maneras. Podemos ver mil ejemplos cada día, ahora mismo. Los extraterrestres, cuando la película norteamericana siempre aterrizan en Estados Unidos y van a hablar con el presidente de Estados Unidos, no con el chino, y así sucesivamente. Es decir, la imaginación colectiva está muy dirigida y hay que tener en cuenta nuestra formación. Entonces nos pide la actividad. ¿Qué cosas o qué ideas se os ocurren que podríais fomentar para una transformación social en el sentido que nosotros hemos propuesto y por qué esas ideas, esos aspectos contribuirían a esas finalidades? Y una vez señalados cada uno de esos aspectos que os parezcan importantes, también decidir qué podríamos hacer, cómo creamos condiciones o qué condiciones creamos para que eso pueda avanzar, ¿no? Esto nos obligará a definir qué tipo de utopía o sociedad queremos. Tenemos que imaginar un futuro mejor. Y para que sea mejor, tenemos que decidir los valores. Pensar también que la mayoría de la sociedad lo que hacemos es siempre comparativo. Las personas aspiran a aquello que creen que tienen más a mano, se comparan con el vecino, no con cualquiera. Entonces, podemos ser felices con poco, depende de lo que tenga el vecino, ¿no? Esa es la, por ahí van los tiros de todo esto. Es decir, cuando le pregunto a las personas en qué sentido transformaría la realidad o qué aspira usted, no sé, tenemos que ser conscientes de esos procesos. ¿Veis el esquema que hemos puesto? El marco, diversidad, dinamismo y relaciones y relaciones sociales, los tres ejes: participación, crítica, formación, y a ver qué se os ocurre que podéis impulsar y cómo. Os hablo de las páginas, sobre todo las condiciones. Yo creo que lo que os interesa es esto, es decir, lo que nosotros directamente promoveríamos para lograr avanzar en esos aspectos, aparte de justificar esos aspectos, ¿no? Por supuesto es abierto, pero yo no, a veces insisto en no fijarnos solo en lo material o basar mucho las cosas en lo material, porque eso es también muy relativo y es cultural. La creatividad, el arte, es una forma de cultura, ya hemos hablado de lo que puede crear una distopía, que es una forma de comunicarnos sin argumentos y sin palabras, ¿no? La música, por ejemplo. Hay muchas formas de trabajar y crear condiciones. La segunda actividad os pregunta que por qué estáis estudiando. ¿Qué os ha llevado a estudiar esto? Yo creo que aquí hay una reflexión. Una reflexión personal sobre los motivos para. Bueno, en este caso, perdón, me he equivocado yo. Y el motivo es la cuarta, sí. La segunda es la aprender los movimientos sociales y nos dice que estudiemos algunos. Que podemos aprender, bueno, algunos en concreto. El tercero, la utopía, como también ver la historia de los movimientos sociales y algunos que se han propuesto metas bastante utópicas que no se ven tan mal, pues analizar la historia. Y el cuarto, ahí estaba yo, porque estudias educación social. ¿Y qué tiene que ver con este tema? Y por último, la parte de las cuestiones para reflexión, me parecen también interesantes en el tema. Nos pide que pensemos un poco qué significa todo esto. Segunda, la relación entre lo que hacemos y lo que queremos. Aquí hay un punto muy interesante en esta reflexión, la segunda cuestión. Es que dice que todos estamos aprendiendo siempre. Todos estamos aprendiendo. Nosotros hemos visto que la idea de transformación implica investigar en acción, autocrítica, trabajo. Obviamente somos partícipes de la sociedad y estamos aprendiendo igual, pero no olvidarnos que cada persona, con su peculiaridad, puede enseñar. Entonces, por ahí van los tiros. Cómo aprender colectivamente. ¿En qué forma? Que tiene que ver con la actividad 4 también, que habla de los espacios, escenarios educativos, mucho más, en un punto, viéndolos de una forma mucho más amplia. Somos aprendices, somos creadores de espacios. Y la reflexión quinta, sobre Tanucci, de la normalidad, que ya he puesto aquí otro también, de los estereotipos. Bien, estas cuestiones, o las actividades anteriores, son más o menos personales, pero están los cinco aspectos y las condiciones. Si escribís algo, estaría bien discutirlo, y si no, para el próximo día, aparte de los motivos que cada uno tenga, nos quedaremos con esta reflexión. Vamos a comentar un poco mi punto de vista de estas reflexiones y ya pasaríamos al tema cuarto. Hasta el próximo jueves.